Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este jueves 1 de octubre.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Una noche en la que hemos conocido que la Comunidad de Madrid va a presentar mañana un recurso en la Audiencia Nacional contra las restricciones que ha impuesto el Gobierno a 10 municipios madrileños, incluido Madrid Capital. También va a solicitar medidas cautelares, decisión que no todos respaldan en el Ejecutivo Regional. Su vicepresidente Ignacio Aguado ha asegurado en Televisión Española que la decisión de ir a los tribunales la ha tomado la presidenta Isabel Díaz Ayuso.
Es como si de alguna manera cada día que pasa un avión se estrellara en España, cada día, cargado de pasajeros, cargado de tripulación. No creo, honestamente, que el mejor lugar para intentar buscar soluciones a este drama sean los tribunales. Yo prefiero sentarme en una mesa a hablar. Las sentencias judiciales pueden tardar semanas en llegar y no tenemos semanas, no tenemos semanas. La división, la confrontación, el tratar de solucionar los problemas a garrotazos causa muertes. La unidad salva vidas.
Desde Sanidad insisten en que las medidas son las correctas para contener el virus. Esta tarde, como cada jueves, le ha tocado defender la postura de Sanidad a Fernando Simón, quien además ha pedido a los madrileños un esfuerzo para controlar la pandemia.
Creo que las medidas que se están tomando en Madrid son medidas potentes, son medidas que tienen que tener su impacto, pero también considero que, dada la situación de la transmisión en esta comunidad, se tienen que incrementar de alguna manera, tanto territorialmente como en algunos casos el tipo de medidas que se están tomando.
Lo que todavía no sabemos es cuándo se aplicarían las medidas. El gobierno madrileño tiene hasta mañana por la noche para incorporar en el boletín oficial de la comunidad las medidas a aplicar. Pero, importante, eso no quiere decir que desde el viernes a las 24 horas se tenga que restringir la movilidad. Lo que significa es que tienen ese plazo para incluir las medidas a su propio ordenamiento. Ya sé que es un carajal, pero en la España de las autonomías. Después veríamos qué plazo se fija. De momento, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado se preparan para este nuevo escenario y también tienen muchas dudas. Juan Baño.
El lío político no ayuda tampoco en el frente policial, pero lo que esperan en este momento los distintos cuerpos, Policía Municipal, Nacional y Guardia Civil, son indicaciones claras de lo que se les pide para repartirse funciones y dimensionar dispositivos. Y es que a estas horas aún no hay ninguna petición de la Comunidad de Madrid para ese cierre. Aún así, se perfilan ya esos contingentes. Policía Municipal y la Nacional se repartirían el control en el casco urbano y la zona perimetral, mientras no se descarta que se pida un reforzamiento de las unidades de tráfico de la Guardia Civil en radiales y vías interurbanas. José Luis Morcillo es comisario de la Policía Municipal en Madrid.
Como siempre, como en otros operativos, similares a este no porque no ha habido, pero como en otros operativos grandes, nos coordinaremos con Policía Nacional, con el Cuerpo Nacional de Policía, Interior de Ciudad y, si procede, con la Guardia Civil, con la Comandancia de Guardia Civil o con los servicios de tráfico, para perimetrar, si ese fuera el caso, Madrid.
En las órdenes de servicio emitidas hasta ahora se valora como muy importante en este tipo de dispositivos las primeras 24 o 72 horas. Incluso se incluye un seguimiento en redes de localidades o grupos más propensos a violar esas normas.
¿Qué dicen los expertos? Esta noche hemos hablado con la viróloga Margarita del Val, que hoy se ha reunido con el ministro Salvador Illa, con otros colegas. Nos decía que es bueno que se tomen medidas, que más vale tarde que nunca, a pesar de que reconoce que los umbrales de 500 casos por 100.000 habitantes, los umbrales oficiales por sanidad, son demasiado altos.
Es bueno, yo creo que es bueno, porque las personas solas, si no nos dicen que es importante, no lo estamos haciendo. Entonces nos lo tienen que decir, nos lo tienen que imponer, nos lo tienen que prohibir, lo hemos visto, ojalá que no fuese así, para que le pongamos en acción. Realmente sin un BOE también podríamos hacerlo.
De la crisis sanitaria a la crisis económica. Mañana tendremos datos de paro registrado en septiembre. El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, avanzó que esperan una buena cifra. También se le ha escapado en La Sexta, donde si no, a la ministra de Trabajo. ¿Por qué? La recuperación, dicen que ya se notó en agosto, se habría intensificado en septiembre. Marta Ruiz.
Y se habrían creado unos 100.000 puestos de trabajo, lo que sería el mejor mes de septiembre desde 2007. Pero de confirmarse el dato, aún faltarían por recuperar 400.000 empleos perdidos desde el inicio de la pandemia. Hay que recordar que en agosto el paro registrado subió en casi 30.000 personas, aunque también es cierto que es el menor incremento en este mes desde 2016. Y también fue excepcional que la Seguridad Social sumara unos 6.800 nuevos afiliados, es decir, que se creara empleo, porque tradicionalmente en agosto no se crea empleo, más bien se destruye por el fin de la campaña de verano. La pandemia está dejando un comportamiento inusual del mercado laboral y mañana veremos si sigue en esta línea.
Sobre el impacto de la pandemia, tanto político como económico, se está debatiendo estos días en el foro La Toja. En la apertura de este encuentro, el rey Felipe VI ha defendido que España es una democracia consolidada y plena. Mañana, en la segunda jornada, escucharemos a Rajoy y a Felipe González. COPE Vigo, Uxía Perdiz.
Tras el acto de inauguración de esta tarde, donde el rey recibió el cariño de los asistentes con un intenso aplauso, la jornada continuó con dos mesas de diálogo que versaron sobre el mundo después de la pandemia y la reconstrucción, ambos ejes centrales de este segundo foro. Ya mañana será el turno de los expresidentes del gobierno. Por la mañana, Mariano Rajoy, que participará junto al ex primer ministro de Italia, Enrico Letta, y al politólogo Iván Castrep en la conversación sobre la respuesta de Europa. Ya por la tarde, Felipe González hablará sobre los retos económicos de Latinoamérica junto a José Juan Ruiz, economista y ex jefe y gerente del Departamento de Investigación del Banco Interamericano de Desarrollo, y Pablo Hernández de Cos, gobernador del Banco de España. La pequeña isla de La Toja se convierte estos días en el foco de todas las miradas.
El encargado de la clausura será Pedro Sánchez. El presidente del Gobierno está en Bruselas participando en la reunión extraordinaria del Consejo Europeo. Allí le ha trasladado a su presidente, Charles Michel, que se tiene que aprobar cuanto antes el plan de recuperación económica.
Vamos a hablar del plan de recuperación. En este momento lo que me gustaría es instar al Parlamento Europeo a que podamos aprobar cuanto antes el marco financiero plurianual y también el plan de recuperación en el Parlamento Europeo, porque eso implicará el que podamos poner en marcha todo este plan a lo largo del próximo año con todas las garantías y con el tiempo debido.
A pesar de esta demanda, hoy los líderes de los 27 han centrado el debate en la política exterior. Será mañana cuando se trate el apartado económico. Corresponsal en Bruselas, José Luis Concejero, buenas noches.
Buenas noches. A estas horas los líderes europeos siguen debatiendo de política internacional, la situación en Bielorrusia y también con Turquía, ese socio incómodo que nadie sabe muy bien cómo tratar. Mañana se espera una jornada intensa porque sobre el cielo del barrio europeo de Bruselas, donde se celebra esta cumbre, sobrevolará el Fondo de Reconstrucción para luchar contra el coronavirus. A España podrían llegar 144.000 millones de euros. Todo apunta a que habrá un retraso importante con las consecuencias que esto puede tener en la economía. Algunos países están poniendo problemas para ratificarlo y el Parlamento Europeo, que debe aprobarlo también, solicita más inversiones. España ha pedido por favor que todo se acelere. Somos el país más afectado por la pandemia. En cualquier caso, el retraso parece inevitable.
Y terminamos con una última conexión en Barcelona para ver cómo están las cosas. Hace unos minutos ha tenido que intervenir los Mossos de Escuadra otra vez para contener a los CDR que se han manifestado con motivo del tercer aniversario de aquel 1 de octubre. Por el momento hay 11 detenidos. ¿Cómo está el patio? Íñigo Palomar, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Parte de esas detenciones que comentabas se están produciendo delante nuestro, aquí en Plaza Cataluña, con la calle Pelayo. Los Mossos de Escuadra que están cerrando ya la noche. Se respira calma, pese a que haya un par de CRs, unos grupos aislados que de momento no parecen suponer ninguna amenaza para la policía. Como decía, calma, una calma que era la tónica general realmente de la manifestación, hasta que los CDR han llegado a la jefatura de la Policía Nacional en Vía Layetana, y ahí la tensión ha ido encrechendo con lanzamientos de latas, mecheros y huevos. Pero ha sido en Plaza Cataluña con Ronda Universitat cuando los Mossos han empezado a cargar con los furgones para atravesar la barricada de contenedores que habían levantado los radicales. A partir de ahí los altercados han subido de nivel, la policía cargaba, los CDR huían para montar otra barricada en la calle colindante y ardían una decena de contenedores entre la calle de Gran Vía y Ronda Universitat. Han sido los propios vecinos quienes han salido cubo y manguera en mano para sofocar las llamas pese a ser increpados por los mismos CDR. Escuchamos a uno de esos vecinos.
Por 50 años me gustaría que vuelva otra vez Barcelona como era antes. Tranquilo, limpio y bien.
Como decíamos, a esta hora parece que la concentración está totalmente disgregada y los bomberos han apagado ya los contenedores. Tensión la que se ha vivido esta noche en Barcelona, una noche que se salda, como decías, Ángel, con 11 detenidos. Si hay alguna novedad, os informamos.
Claro que sí. Gracias, Íñigo. Ten cuidado. Mira, mira qué historia. Un Air China participaba en un dispositivo en el Museo San Telmo de San Sebastián. En un momento determinado el agente se coloca una bolsa en el hombro y se dispara la escopeta que lleva. Con tan mala suerte que la bala de ese arma va a parar a un lienzo de 1930. Es una pieza de Josep Maria Sert, creada expresamente para la iglesia del museo. Tiene un valor de 1 millón de euros. El disparo atraviesa el lienzo y provoca un boquete en el muro de atrás. Este percance sucedió hace 8 meses, a finales de enero. Los trabajos de restauración tendrían que haber empezado en marzo, pero claro, llegó la pandemia, se retrasaron a mayo, entonces surgió otro problema. No se podía utilizar el mismo material que en el original. Ana Santo Domingo es restauradora del museo.
No podemos utilizar los mismos materiales que utilizó el artista. Lo que hicimos es una reintegración con acuarela y le dimos unos toques de polvo de oro con goma arábiga para intentar conseguir ese efecto metálico.
Como si de una operación quirúrgica se tratara, los restauradores han realizado un injerto, una técnica de gran dificultad que ha permitido que la zona dañada apenas se aprecie. Aunque al no haber utilizado el mismo material, pues ha sido imposible igualar el brillo de la pintura original de una manera exacta. Si no lo sabemos, seguro que ni lo notamos. Bueno, solo los expertos lo distinguen. El lienzo tiene ahora una cicatriz, un desperfecto, que supone una depreciación del valor de la obra de unos 20.000 euros. Bueno, claro, ¿quién paga el asunto? Ahora la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi ha resuelto que el Departamento de Seguridad deberá indemnizar al museo con 25.780 euros por los daños causados, 5.780 por la restauración y 20.000 por la relevancia del percance. En total, 25.780 euros. Ese es el precio que tendrá que pagar el gobierno vasco, interior, por mala suerte, la verdad, un disparo fortuito a un lienzo de un valor de, se calcula, 1 millón. Al Ertzaina se le ha abierto un expediente informativo. A ver cómo está el patio. Repasamos las primeras páginas de los medios digitales y empezamos por cope.es. Hola, Nekane, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel?
Casi,
muy buenas
casi
noches.
Digo otra vez, hola, Mamen, te lo juro.
Ángel, te lo he escrito en el guión.
Ya lo sé, pero lo estaba leyendo.
Ah, perfecto.
Perdona.
Pues es genial que te mandemos estaba, guiones y no ya, los
no
lees.
Lo estaba leyendo. Estoy así de... ¡Viva la Virgen!
Sí, te gusta vivir aventuras.
Correr
riesgos. Eso es. Vamos con cope.es. Leemos que Ayuso recurrirá a la Audiencia Nacional el cierre de Madrid y nos explica qué recorrido puede tener esta decisión en los tribunales. En el Confidencial, la hostelería pedirá una indemnización de más de 40.000 millones de euros por las restricciones. La patronal de la hostelería está realizando los trámites para llevar a los tribunales al gobierno y pedir esa compensación por el daño económico de la pandemia. Otra cifra en News Diario, los empresarios madrileños calculan que las restricciones costarán 600 millones semanales y leemos en Voz Populi, la Seguridad Social contratará a parados para gestionar el ingreso mínimo vital. El colapso en la tramitación de solicitudes obliga a recurrir a los desempleados.
Periódicos impresos, ¿qué tienes?
Pues la jornada de Liga está retrasando esa llegada de las portadas, así que tenemos el mundo. Si te parece, ahora vamos con esa portada, pero antes vamos a mirar al resto de digitales nacionales con el protagonismo de la lucha entre Madrid y Sanidad. Por ejemplo, leemos en ABC, Madrid recurrirá mañana ante la Audiencia Nacional y pedirá medidas cautelares, Ciudadanos se desmarca de Ayuso y aboga por no acudir a los tribunales. Leemos en El País, Ayuso recurrirá a la orden de Sanidad para tratar de frenar el cierre de Madrid con la oposición de Ciudadanos, y en La Razón, Madrid recurrirá mañana ante la Audiencia Nacional y pedirá medidas cautelares para retrasar el confinamiento. En El Mundo, en papel, portada, Ayuso acata la intervención de Illa, aunque la recurrirá. El gobierno publica la orden que obliga a cerrar la capital y da 48 horas para aplicarla. La foto de portada es para la presidenta Ayuso charlando con el vicepresidente Ignacio Aguado en la Cámara Autonómica. Apunte económico que leemos en El Mundo, subida exprés del IVA y fin de los beneficios de los planes de pensiones. Hacienda prepara una reconfiguración inminente de los tipos reducidos. Y noticia también internacional, Maduro desaira la misión de Borrell y fuerza la retirada de Capriles de las elecciones. El presidente de Venezuela mantiene las elecciones para el 6 de diciembre... arremetiendo contra la misión de la Unión Europea que intentaba por todos los medios retrasarlas.
Nos vamos a las redes sociales, ¿te parece?
Me parece genial. Venga, ¿lo has leído en el guión o te ha salido
no,
solo?
Por un pelo no te despido. Venga, vale. Dale. Seguís comentando ese rifirrafe entre el Ministerio y Comunidad de Madrid por las restricciones.
Nos dice Ana María que mientras aquí nos peleamos, en Italia se plantean ampliar el estado de alarma hasta el 31 de enero. Fijémonos en sus datos y en los nuestros. Y nos dice otro oyente, solo a mí me parece kafkiano que por ser madrileño no pueda ir el domingo a Segovia, pero un ciudadano de Nueva York o Río de Janeiro pueda venir a Madrid.
No, esa es buena, sí, lo del aeropuerto es muy interesante. Un comentario en Instagram.
Videoblog sobre el vínculo de personas como Pablo Iglesias o Baltasar Garzón con Venezuela o Irán. Y nos dice Marian que menudo escenario. Menudo círculo de amigos, dime con quién te juntas y te diré quién eres.
Una cifra.
Unas 2.000 personas, la mayoría familias con niños, han partido desde Honduras hacia Estados Unidos en una nueva caravana de migrantes. Es la primera desde que comenzó la pandemia. Su objetivo es recorrer más de 2.600 kilómetros tras organizarse a través de las redes sociales.
Y una imprudencia.
La ha protagonizado un profesor de la Facultad de Farmacia del País Vasco. Dio una clase sin mascarilla, ahora ha dado positivo en coronavirus y todos los alumnos que se encontraban en el aula están confinados por precaución.
Ya le vale. Profesor de farmacia,
pues sí.
¿Eh? Tela. Sí, sí. Gracias, Nick.
Adiós.
Hasta mañana.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
90.238-90238.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
54054.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Como cada día, te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, Jon Uriarte.
Pues mira, Espósito, arrancabas la linterna hablando que, lejos de aclararnos las cosas, nos las están liando. Bueno, pues por eso no hay nada mejor para aclararnos que hablar con expertos como Margarita del Val. Y ella lo tiene muy claro. No se trata de la ley que me impongan a mí en cada momento, sino de una responsabilidad general.
¿Qué tenemos que hacer en las comunidades que todavía lo tienen a tiempo? Felicitarles y que lo aprovechen al máximo la posibilidad de hacerlo más temprano. Y en las que no lo tienen a tiempo, pues intentar ser más estrictos. Una medida solo no vale, salvo el confinamiento total. No vale solo que sea al aire libre. No vale solo que lleve mascarilla. No vale solo que mantenga distancia. Tengo que hacer por lo menos dos durante el verano. Se han hecho pocas, y mejor que haga tres durante el invierno, porque eso me va a reducir tanto la probabilidad de que me contagie que lo va a hacer prácticamente inexistente.
Es que es clave, ¿eh? Es clave.
No la decir... responsabilidad individual.
Sí, sí, y general, responsabilidad individual, sí, sí. Y general, como colectivo, como tribu. Bueno, los ciudadanos que vuelven a preguntarse una vez más qué es lo que tienen que hacer, lo que no pueden hacer, es la constante. Por ejemplo, Alberto. Tiene 35 años, lo hemos escuchado aquí en la linterna. Trabaja de cerrajero por toda la región de Madrid. Toda. Claro, sigue sin tener ni idea de lo que puede ocurrir a partir de este viernes.
La verdad que tenemos un millón de dudas. Que el gobierno central dice una cosa, la comunidad está diciendo otra. No sabemos si va a entrar en vigor la ley mañana viernes, si va a entrar el lunes. Tenemos que ir a distritos y a municipios. Nosotros nos movemos por toda la Comunidad de Madrid y no sabemos realmente si tenemos que llevar alguna documentación o no, o cuándo va a entrar en vigor. La verdad que tenemos muchísimas dudas.
Bueno, más aparte, Ángel, nosotros trabajamos en la radio, estamos dando información todos los días, y yo cuando me preguntan amigos, oye, si puedes ni venir idea, a Pozuelo al Arcón, y pues ya no sé cuál. Es que no sé, le digo, chico, pues sinceramente, es que como esto cambia cada 10 minutos. Bueno, por otro lado está el lío escolar, que esa es otra. Herrera hablaba con Begoña Ladrón de Guevara y de la Confederación de Asociaciones de Padres, y ellos tienen claro, yo creo que como todo el mundo con dos dedos de frente, que anuncia un aprobado general ahora en septiembre es una barbaridad.
O sea, en Román Paladino, que no hace falta aprobar las asignaturas. Sí. ¿Lo he entendido yo bien o es que he leído mal?
Bueno, que al final es poner una solución a un problema que no es inmediato ni muchísimo menos, por lo tanto el carácter de urgencia, porque el niño va a titular en junio del año que viene. Sino decir ahora que ya no necesitan aprobar. Hombre, la motivación que tiene un niño, la motivación que tiene un profesor, es que al final estamos diciendo que no se va a poder trabajar bien con él.
Es la cosa más absurda.
Sí. No, fíjate, yo creo que hay un plan. Creo que lo siguiente va a ser que puedan votar los mayores de 10 años.
No.
Y entonces no, van a tener lejos. El 100%.
¿Sabes? Le van a decir, mira, aprobado general, todo claro, votamos a ti.
Porque lo demás no se explica. Y que yo soy estudiante, por favor, hombre, que vamos a ver. Bueno, lo mismo hay un comité de expertos que también han decidido sobre educación.
Bueno, un comité de expertos de esos inexistentes.
Ahí voy. Ah. Porque había uno de sanidad, que lo comentabas tú en el arranque de la linterna. Pues yo tengo una idea, existen. Por lo menos tengo una respuesta, escucha.
No quedamos en que había un comité científico que se iba a salvaguardar su identidad para no meterles en la vorágine política. Y resulta que ese comité nunca existió. ¿Y los de ahora? A ver si va a resultar que tampoco hay.
Presenta a este amigo a nuestros hombres.
Olala, Selavi, Cancan, Parabris y Turifel. Y allí, croissant, soufflé, creperi y café olé.
Ahí están. Estos son.
Esos son. Claro, formados en la Universidad de la Sorbona.
De la Sorbona. Te puede, igual a ti te parece que son inventados, pero no. Hombre de poca fe. Mira que pensar que no hay comité de sabios.
De verdad, es que tengo unas cosas.
Tienes unas cosas. Claro que es que la palabra sabio en ciertos sitios. Bueno, en fin, aunque en todas partes cuecen habas, ¿eh? Porque lo de Bélgica, tela también, ¿eh? Que ahí esté el Parlamento Europeo, tela. Porque no, vaya país.
El Parlamento Europeo y la Comisión y
todo. No hace falta allí llevar mascarilla en la calle, pese a que han crecido los contagios de forma brutal. Pero dicen, nah. Y encima la gran solución es cerrar pronto los bares.
Los bares cierran a partir de las 11 de la noche, es decir, todos a casa. Y luego también esas tiendas de 24 horas donde habitualmente lo que se vende es alcohol.
Conclusión, a comprar todo el alcohol antes de las 10 y luego igual.
No se olviden de que esta noche es la noche en que se cambia la hora.
Muy bien, sírvenos a mí. He estado a punto de irme a casa.
¿Ves?
Es que,
si ya en Chile lo decían.
Mira, yo con lo del cierre de los horarios a las 10 de la noche, los restaurantes y tal, tendrá el estar cerrando ya del todo. A ver, ¿quién cierra en España a las 8? Pero el señor aquel del restaurante Los Mariscos en Vallecas me decía, ¿qué pasa? Que al mediodía sí puedo tener 30 comensales y por la noche el virus no sale porque no hay luz y no puede cenar nadie.
Es que es eso. ¿Eh?
No sé, a lo mejor hay una razón que me la expliquen, pero ¿y ¿por qué no por viaja, la noche no se puede cenar?
Y no viaja en metro. Ya sabes que el virus tampoco viaja en metro.
No sé.
Ni va por la calle, ni nada.
Ni, bueno, ni por barajas.
Ni por barajas, que esa es otra, tela marinera. Bueno, hablando de todo un poco, hoy a las 7 arrancaban a la vez la linterna y tiempo de juego. Bueno, te tengo que agradecer algo, Expósito, de corazón. Me vas a entender cuando escuches esto.
Son las 7, las 6, tiempo de juego, ronda.
Bilbao y Sevilla, Bilbao, Rubén.
San Mamés, todo preparado para que ruede la pelota, el abrazo entre los capitanes. No ha comenzado el partido en San Mamés.
Gracias, Ángel Expósito.
¿Por qué?
Gracias por hacerme trabajar un día más como tiene que ser, fiel al trabajo aquí a las 7 de la tarde.
¿Qué decías, que la culpa había sido mía por el gol del Cádiz?
No.
Perdona, ¿puedes decir el resultado?
Sí. 0-1, aupa el Cádiz, porque se han portado como machotes con 9 tíos contra 11 mantas.
Con dos cojones.
Ahí está. Contra 11 Mantas, que es mi equipo, que no está ni reconocible. Bueno, en fin, que me he quedado a gusto.
Vale.
Total, que he tenido que currar, me has evitado pasar pues vergüenza
casi,
ajena.
Pues visto lo visto, casi mejor, ¿eh?
No, por eso te digo, te lo estoy agradeciendo, mira que te estoy cantando, es un gozo en el alma, ¿qué más quieres? Bueno, felicidades a Gran Cádiz, como decía. Y dicho esto, se cumplen 55 años.
Quiero bastante más cosas, pero bueno, venga.
No, sí, ya, pues te aguantas. Dicho esto, se cumplen 55 años de la publicación de cierto single llamado, fíjate tú, Turn, Turn, Turn. Los Birds, ¿te acuerdas?
Sí. Oye, mañana vamos a hacer la linterna viendo cómo está Madrid de triste a última hora de la tarde, noche, dando un voltio por ahí. ¿Te apuntas?
Pues sí, pues sí. Bueno, no, ay, que mañana igual voy al teatro. Espera, igual voy al teatro. Sí, 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 sí. Igual pero, le dejo pero, al pequeño
pero,
gallego
pero,
al frente.
Pero ¿sabes lo que es?
¿Eh?
El teatro, digo, ¿cuánto hace que no vas?
Es por eso, es que me han invitado,
ah,
y fíjate...
Ya, sabes que es un sitio que hay un escenario y...
No, pues mira, me ha invitado Ignacio, Leo Harlan y compañía, claro. Me han invitado. Y estoy pensando en ir precisamente para naturalizar algo que antes era normal y ahora casi es como subir al Everest, que es ir a ver un espectáculo.
Bueno.
En Madrid.
Pues nada, que te diviertas, que los demás estaremos currando, ¿vale?
Sí, sí, no, pero que igual ya, voy, no
sí,
lo sé.
Sí, sí, no, no, ha quedado de perlas. Gracias.
¿A dónde has dicho que vas?
Adiós. Tu padre, güey. Hasta mañana, Uriarte.
¡Ya me he ido! ¡Que ya me he ido!
Ah, 0-1 el Cádiz. A la Leti de Bilbao. 0-1.
Turn, turn, turn. There is a season. Turn, turn.